Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo, de allá de Santa... ¿Dónde eres tú? ¿Eres?
Santa Bárbara.
Sí. De Santa Clara.
Santa Clara, sí. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Juan Pendaz, en la esquina caliente.
Bueno, Juan Pendaz tiene una esposa que hace unos sándwiches colombianos. Son colombianos, ¿verdad, Juan? Qué sabroso. Dile que mande para acá para comer algo, por favor.
Calentando en el bullpen, la cruz de todos nosotros. Sí, hay que cargar con él. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos y contento de estar aquí dándole. Recuerden lo que voy a decir, no se confundan, para el buen día que Guajiro Peña y la calle Rafael, no. El juego del sábado es a las 7 la noche.
Correcto.
Ok, así que ese juego es importante porque los Kansas City Royals, que no quieren perder de ninguna manera y quieren ganar 100 juegos este año, van a jugar contra los angelinos. Y si faltara poco el domingo, pero es a las 8, de nuevo los angelinos y Kansas City. ¿Qué te parece, Rafael?
Bueno, que además esa es una posible... Bueno, primero voy a presentar, patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, el olímpico Rafael García Toledo.
Voy para arriba, Rafael, con un saco, ese colorcito, un colorcito que yo nunca lo distingo bien, pero es como si fuera carmelita, claro, con cuadrito bien chiquitico, y una corbata tipo de oro. No, pero a mí lo que me gusta, las camisas, Rafael, porque yo tengo unas camisitas colgando en el closet que no tiene el cuello tan largo y están todos doblados y el tuyo es tieso. ¿Qué tú, un almidón?
Yo no arreglo camisas, yo la mando a la tintorería.
¿Tú, ah, sí?
Sí, que tú, normal. ¿Qué tú haces? ¿Tú la planchas tú mismo?
Para economizarse un peso, sí. Sí, pues sí.
Y yo antes de terminar quiero decirle a Rafael, por favor, el juego del sábado. Está aquí tranquilo, porque no, este es chiquitico, me tiene loco con las 4 y 5 y 6 horas en los juegos. Y los tuyos son, ¿tú sabes lo que es 3 innings en menos de 5 minutos?
Yo soy el Sandy Koufax de la narración.
Una velocidad así tremenda. Que ya tú sabes, no te pongas bravo, Lacayo, pero es verdad.
Guajiro, en la época, las camisas de cuello tuyo, en la época tuya, eran los cuellos esos que se zafaban, ¿no? Venía sin cuello la camisa y parecía un cuello duro, midonado.
¿Tú sabes que hay una camisa que tiene una cosa plástica, es plástico?
Sí.
Para que sea, se le meta así por las esquinas. Eso es porque la camisa es mala, ¿no?
No. Todas las camisas buenas tienen, ¿no? Eso. Eso se llama una ballena.
¿Ah, sí?
Sí, ¿eh? Una cosita de plástico para que esté la...
Bueno, déjame anunciarme yo, Rafael, porque...
Sí, claro, esto es famosísimo.
Hoy tengo un segmento. ¿Por qué a los cubanos les gustaba que los americanos fueran a jugar béisbol, los peloteros americanos, profesionalmente hablando, en Cuba? Y de eso tengo un grupo de peloteros americanos y un grupo de peloteros cubanos del 46 para adelante, de Estadio del Cerro, sí, hasta el final.
Me acá, Guajiro, ¿a ti no te da vergüenza hacerte autopromoción?
¿Está qué? No.
¿A ti no te da vergüenza, ¿qué?, hacerte autopromoción?
No, es que
decir,
yo tengo,
más tarde, yo
no
tengo...
Como tú no me anuncias, y cuando yo estoy dando el cemento mío, la promoción tuya es malísima.
¿Ah, sí?
Yo tengo que decir,
ok, damas y caballeros, hoy aquí vamos a hablar de... Rafael tiene cositas olímpicas. Rafael, no, ¿tienes NBA?
No, NBA lo que
es. Ok, hay NBA. No hay cositas olímpicas. Tenemos nuestro acostumbrado segmentico de Put Me In Coach, Talking Baseball, Los Sultanes del Swing. Vamos a hablar de boxeo porque tres púgiles cubanos estarán peleando en los próximos 2 días. Y también el segmentico del Guajiro Peña, ya él se hizo autopromoción. Todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que este programa se repite a la 1 de la madrugada. Para que ustedes puedan escuchar los disparates del Guajiro Peña.
Pero a la 1, ¿quién va a escuchar el programa?
Pues te sorprendería. Hay mucha gente en Cuba que lo escucha.
Los sonámbulos.
Hay mucha gente en Cuba que lo escuchas ahora porque es más, entra más nítida la señal,
bueno,
a esa hora.
Yo pienso que también no solo en Cuba, eso, igual que aquí, porque se trabaja de noche muchas veces, ¿verdad?
No, lo que pasa es que la gente te oyen a ti y le avisan a todos los amigos. Tú viste, no, yo no lo digo. Bueno, esta noche a la una no te puedes perder al Guajiro lo que eso, dijo.
Para que tú oigas los disparates de Guajiro Peña. No, ahora sí.
Y a esa hora los borrachitos dicen, oye, que bien me habla Peña, ¿viste?
Porque nos vamos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas.
Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro Peña, a mí me encantan los jueves. ¿Tú sabes por qué me encantan los jueves?
Okay.
Porque siempre a esta hora hay 4 o 5 resultados finales.
Pero, no, sí, ¿tú sabes por qué?
¿Por qué?
Porque se juega por el día, porque tienen que viajar.
Está bien.
Ah, entonces la mayoría de las veces, y no hay mucho juego porque hay muchos días libres.
Pero tú sabes que la pelota fue creada para jugarla por el día, ¿verdad?
Pero bueno,
por eso tenemos día, una gorrita.
De día, eso sí. Yo sé lo que te digo.
Okay.
El día se juega porque tienen que viajar para
está
otro
bien,
lado.
Está bien. Ajá. Muy bien, muchas gracias. A mí lo único que te estoy diciendo es que me gustan los jueves y los miércoles porque hay muchos partidos durante el día.
Bueno, los miércoles sí hay.
También los miércoles. Ok, ya tenemos 4 resultados finales hoy en el béisbol de las mayores y eso que no se van a jugar muchos partidos. Hoy es una jornada reducida, pero los Texas Rangers ya derrotaron 6-5 a los Mellizos de Minnesota. Por los Texas Rangers, el abridor fue el cubano Chichi González. Este muchacho que nació en la Florida no figuró en la decisión y no lanzó muy bien. Es más, le dieron bien duro. 5 entradas, 2/3, 5 hits, 5 carreras. Las 5 fueron limpias. Ponchó solamente a 4 y regaló 5 boletos.
Ahí fue,
imagínate tú.
Eso fueron, anotaron todo.
Así es. Tiene efectividad de 4.22. Sin embargo, su equipo lo sacó de apuros. Le salió barata la jornada porque Adrián Beltré conectó 3 hits y anotó 3 carreras. Y luego vino Moreland, la primera base, que tuvo 4 hits e impulsó 4 carreras. Cada vez que Adrián Beltré estaba en base, venía Moreland y lo impulsaba. Con doblete, con jonrón. Y entonces los Texas Rangers salieron airosos 6-5 contra Minnesota. Y lo crean o no, los Texas Rangers con promedio de 56 y 57... están en la lucha por un cupo a la postemporada.
Hay 2 peloteros que dice Marichal que si no pone al Papi en el Juego de la Fama, pero dijo, tengan cuidado con Beltré. Beltré tiene unos números tan grandes para ir a Hall de la Fama.
Lo tiene.
Jonrones, carrera empujada y eso de batear, que fue lo que dijimos el otro día, que 5 veces de eso
el ciclo 5 veces.
Es una falta de respeto.
Yo hice un programa de los jugadores activos por posición. Eso es uno de los programas esos que hacemos Héctor Carrillo y yo los fines de semana. Por posición, quienes pensaba yo que iban al Salón de la Fama. Y puse que en la tercera base, el mejor candidato que había para el Salón de la Fama ahora, en este momento, era Beltré. Hay gente muy buena, como David Wright, etcétera, pero no han rendido lo que ha rendido Beltré. Beltré, como tú ves los números que ha ido acumulando poco a poco, parece que un tipo calladito, ¿ok? Y además lleva 1000 años en Grandes Ligas porque fue casi un niño para las Grandes Ligas. Y están ahí. Por cierto, hablando de niños, a Nick Martínez, el alumno del Guajiro Peña, lo mandaron para las Ligas Menores.
Ah, el muchacho de Belén.
El muchacho de Belén.
Qué pena.
Por cierto, tuvo una trayectoria en los estudios que yo te diría que es igual que los primeros jugadores de béisbol de Cuba. Estuvo en Belén y después se fue para la Universidad de Fordham, en Nueva York. Esa es la universidad donde estudió Esteban Bellán. Estudió en Fordham, precisamente, y de ahí fue el primer jugador realmente en un equipo que se convirtió en Grandes Ligas después. Ahí estudiaron los Saldo, los 3 hermanos Saldo, que fueron los que crearon el Club Almendares. Los que crearon el Club Almendares por primera vez fueron los Saldo. Jugaban aquí, ¿ok? Y jugaba Guillot, que fue uno de los primeros que se sabe que fue a jugar béisbol a Cuba de aquí, de Estados Unidos, que estudiaba aquí. Todos estudiaban en Fordham, ¿ok? Cuando yo hice la historia de Bellán, yo llamé a Fordham y al principio no me hicieron caso hasta que hablé con el director atlético, le dije que se trataba y le dije yo lo averiguar. Y buscó en los archivos de Fordham del año 1800 y pico y me dijo, todos estos muchachos estudiaron. Ahí supe que Esteban Bellán tenía otro hermano que jugó también profesional que se llamaba Domingo Bellán, que era mayor que él, pero salió de Forja, aparentemente no era muy bueno estudiando, y le dieron Pirey. Cuando eso Forja se llamaba San John y era una universidad jesuita en ese momento. Por eso la gente de Belén iba para Forja.
Exactamente. A ver, okay. Gracias, Rafael. Así que hoy van a oír ustedes también el segmento mío que les dije de algo importante del pelotero americano. ¿Por qué los, por qué los cubanos querían ver a los peloteros cubanos? Sí. Y por eso los dueños llevaban peloteros cubanos que eran estrellas. Sí. Déjame decirte, hay como 7 o 10 que fueron a Hall de la Fama después de eso.
Sí, sí. Ya van 2 veces que anuncias eso. Sí. Pero muy bien, está bien. Pero, Rafael, hay un St. John's University.
Sí, sí, pero hay otro San John University. Ahora hay muchas San John University en realidad. Varias.
Claro, claro, sí, pero de las importantísimas. Ajá. Ok, muy bien.
Pero esta era San John University. En Forham, lo que era, es todavía, es el barrio donde estaba San John University. Y entonces ya se puso Forham porque es más conocido el barrio.
Oye, porque después de los días que no sabe.
Aprende en Guajiro Peña.
Y como tú dijiste, hay varios San John, para diferenciarla te dicen la de Forham, que es una gran universidad.
Oye, la callo, porque así después
como,
no diga.
Guajiro, así como tú no sabes que hay muchos Santiagos. Ah, ¿viste? En Cuba hay varios Santiagos. No solamente Santiago de Cuba.
No, eso... Hay
sí,
solo...
hay varios Santiagos.
Hay un Santiago de Cuba, el único Santiago.
Guajiro, según te puedo
informar... Si hay apellido Santiago, cantidad.
Okay. Según te puedo informar nuestro técnico Juan Pendaz, cuando 2 personas hablan al mismo tiempo por el micrófono, no se oye nada.
Juan Pendaz, ¿qué pasó con Juan Pendaz?
A propósito, más tarde vamos a leer cartas de Cuba, Guajiro Peña. Bueno, los Mets esta tarde, vamos a seguir con los resultados finales de esta tarde. Los Mets de Nueva York le barrieron la serie completa a los pobres Rockies de Colorado, que cada vez se hunden más y más y más. Hoy fue 12-3 el resultado final. Curtis Granderson impulsó 3 carreras con un cuadrangular y ahora suma 20 en lo que va la temporada. Anotó 2 veces. Joenny Céspedes con 2 hits, 1 impulsada, 1 anotada. Y vamos a ver si Joenny Céspedes conectó un doblete, su número 32. Y su carrera impulsada, número 68. Mira tú. Así que Joenny Céspedes batea 291. Y por los Mets, el héroe de la jornada, también fue el pitcher. ¿Te acuerdas el pitcher que vimos lanzar de pelo rubio largo, Syndergaard? La de fin de semana pasado.
Sí,
hoy ganó otra vez.
Otro de los muchachitos prodigios que le han salido a los Mets.
Correcto. Hoy ganó otra vez, ganó su 7º. 7 entradas, 4 hits, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 5. Efectividad 3.07. Eso es mejor que Guajiro Peña, 3.07, ¿ok? Para que ustedes vean.
Es una efectividad hoy en día muy buena.
Hoy en día, y también cuando tú lanzabas, muy buena.
No, y además, no, y además otra cosa que hay que señalar, que cuando tú estás pichando tanto cine, tienen, a veces te hacen 3 o 4 carreras. Mira Chile lo que hicieron. Le hicieron 9 carreras en 3 juegos.
Sí.
Y tiene una efectividad por el piso, 1.70 y pico.
Bueno, Céspedes tuvo 2 imparables, incluyendo un doblete, como les dije. Y los Mets están en el primer lugar de la Liga Nacional Este, con promedio de 63.
A 4 juegos arriba.
Correcto. Los Toronto Blue Jays ganaron hoy su juego en forma consecutiva número 11. ¡11! Y tú sabes que es lo más interesante. No pusieron a Troy Tulowitzki, no porque no esté jugando bien, ha estado jugando bien, sino porque no ha estado jugando como Toronto quiere que juegue. Entonces, el shortstop que pusieron a jugar hoy se llama Goins, que es el shortstop suplente. Lo ponen a batear número 8. ¿Y tú sabes lo que hace el muchacho?
Se volvió loco.
Se volvió loco y impulsó 3 carreras.
Eso para que lo pongan.
Así es, me encanta la pelota. Y impulsó 3 carreras.
¿Quién? ¿Tú lo viste quién?
Y el ganador para Toronto fue el zurdo Mark Burley, que ganó su número 10-3. 7 entradas, 7 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 2. Tiene efectividad de 3.31. No me diga que ya los Yankees acaban de tomar ventaja de 3-0 con un cuadrangular de McCann. Recuerden que los Yankees han perdido 2 juegos contra los Indios de Cleveland. Justamente, Guajiro, te estás quedando tan mal.
No menciona eso, no menciona.
Estás quedando tan mal. ¿Quiénes son estos muertos? Y van y le dan a los Yankees.
¿Cuándo fue eso de los Yankees? Estoy viendo aquí, no dicen, no.
Y Sabatia volvió a perder.
Estoy viendo aquí mismo, acaban de mostrar que un cuadrangular de 3 carreras por parte. ¿Qué pasó aquí? Por parte de McCann, me lo acaban de poner aquí en el canal de Major League Baseball, del béisbol de las mayores. Así que ya te va a salir de
aquí. Ya salió ahora mismo.
Ok, entonces, pero mira, que mi computadora está 10 segundos más rápida que la tuya. Otro resultado final, los Cachorritos de Chicago. Ustedes vieron la jugada de Anthony Rizzo, perdón. Ok, ¿tuviste la jugada de Anthony Rizzo?
Sí, señor.
Que se paró en la pared y se tiró 3 asientos adentro y casi mata a una vieja quitándole una pelota y concretando el out. Mm-hmm. Bueno, hoy los Cachorritos aplastaron a los Cerveceros de Milwaukee para barrer la serie completa 9-2. En ese partido, el cubano Jorge Soler, right fielder, impulsó una carrera con un hit y se ponchó una vez. Jorge Soler batea 268. Pero el héroe de la jornada es un muchacho que no conoce ni en su casa. ¿Ok? Se llama, oye esto, Schwarber. Es un left fielder, que novato, que lleva 8 jonrones en todo el año. Hoy conectó 2 de esos 8 jonrones, impulsó 4 carreras, tuvo 3 hits, anotó 2 veces. Fue el héroe de la jornada y muy poca gente lo conoce. Los Cachorritos de Chicago, hoy por hoy, tienen promedio de 65-48 y tienen por ahora el último cupo disponible a la postemporada. El ganador fue el zurdo John Lester, 8-8. Su promedio, 6 entradas, 7 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 10, regaló 2 boletos. Tiene efectividad de 3.21, no necesariamente como lo querían ver, con 8-8, pero su efectividad 3.21 no está mal. Y los Cachorros están ahora tratando
de coger el segundo lugar.
De coger, no, ya tienen un wild card. De robarle a Pittsburgh el derecho de jugar el partido de wild card en casa.
No, y tú sabes que han ganado de 10, han ganado 9 juegos.
Sí. Está jugando Pittsburgh con los Cardenales y se nota la ausencia de John Jay en el center field. Le acaban de batir un batazo por el center field de los Cardenales, que está supliente ahí, no sé quién será hoy. Estuvo toreando la pelota de una forma hasta que la pelota le cayó. Y bueno, ya entró la carrera, está en tercer, el tipo fue un triple, ahora vino McCutchen, metió un doble y está ganando 1-0 el equipo de Pittsburgh sobre los Cardenales. Por cierto, Pittsburgh tiene hoy a Liriano lanzando, así que
cuando tú pierdes un pelotero como John Jay hablando centre field, señor, fíjate tú que él está fuera porque se lastimó tirándose de cabeza y se rompió, no se rompió la costilla, pero el hombro y la costilla se lastimó y la espalda y todo, y por eso llevó 1 mes sin jugar.
A continuación, la sección favorita de Pinar del Río, sí señor, y ¿de dónde más? De Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Cartas de Cuba. Dice Omar Tigres, hola Pepe, un abrazo para ti y todos los integrantes del fuerte equipo radial de Al Duro y Sin Guantes. Preocupado por la actuación de mis Tigres, creo que tenían para ganar mejorando en el bullpen y la rotación, pero prefirieron salir de sus jugadores claves en vez de invertir para obtener un futuro con las nuevas adquisiciones. Les agradecería que me pongan al día a ver qué se avecina para el futuro del equipo, ya que no sé por qué Dombrowski se quedó sin trabajo y qué pretender que hacer con Ávila para mejorar el equipo. ¿Y qué pretende hacer Ávila para mejorar el equipo? Un saludo, Omar Tigres. Y dice Pepe, una anécdota interesante, una retro. Allá por los finales de la década de los años 50, oye esto, Guajiro, Orlando el Guajiro Peña estaba en el parque de niños en Coney Island, Nueva York, o Nueva Jersey, y un amigo mío, que cuando eso era niño, recibió un regalito de un osito de juguete que Peña le dio. La historia es que Peña tiraba a un blanco y ya había ganado 4 ositos y el dueño del negocio le pidió a Peña que por favor no tirara más pelotas porque lo iba a dejar en la calle sin premios. Imagínate la puntería que tenía Peña en aquel entonces. Okay.
Yo tenía un control por bate, pero déjame decirte que había otro negocio aquí, había otro negocio así que ponía una mujer en un andamio hacia arriba y entonces abajo un tanque de agua y tú llegabas y comprabas con $1 4 pelotas y si le daban el diamante en el medio ella se caía al agua. Sí. Y yo tumbé a la mujer 2 veces y vino el tipo y dijo, oye señor,
usted no puede
por
tirar.
Por favor, él no sabía que yo era. Bueno, yo nunca se lo dije.
Esto te pasó en Coney Island también, porque ya había ganado 3 ositos. Este fue el cuarto. Y el dueño desconcertado, el amigo estaba con su tía y no olvida ese gesto del Guajiro Peña, del incomparable Guajiro Peña. Quisiera que le preguntaras si recuerda esa anécdota. Suerte, Omar Tigres. ¿Tú recuerdas eso en Coney Island?
Me acuerdo de esa anécdota, pero me acuerdo de esa que dice el cuento de la mujer. Déjame decirle al Tigre. que tengo una noticia malísima.
¿Te acuerdas o no te acuerdas?
Sí, claro,
me
acuerdo.
Bueno, okay, ya punto. Okay,
pero acuérdate de eso. Tigre, oye esto. El equipo de Detroit está en juego para quedar, para estar en el último lugar. El equipo de Detroit se ha puesto de una forma increíble por esto, mira. El equipo de Kansas City está como a 12 o 13 juegos, está bien. Minnesota a 2 juegos. El equipo de Detroit a 4 y medio. Chicago a 4 y medio. Y el Cleveland a 4 y medio para Wild Card. Quiere decir que están al coger el último lugar. Es una noticia mala porque no quieren ganar. Yo no sé qué puede hacer Ávila. Ningún gerente general puede hacer nada. Los peloteros en el terreno son los que tienen que ganar y perder los juegos.
Muy bien. Otra carta de Cuba antes de seguir con los resultados de anoche. La Peña de Vueltas escribe así: saludos hermanos, quiero decirles que ya estoy de regreso en casa y podré escucharlos nuevamente todos los días, los he extrañado, en especial al Guajiro Peña. Saluden a las Peñas Deportivas de parte de Michelle, Michelle Fleites. Hey, chico, ponme una coma, un punto aquí en esta, en este libro que acabas de escribir.
No, pero dile cómo está escrito. Visito.
Okay. Oye, no, pero le van a dar el premio Nobel de Literatura porque sí escribió 100 años de soledad García Márquez y le dieron un premio Nobel. Por eso, sin punto ni coma.
Sí, ok. Que Michelle visitó a Omar Tigres allá en El Vedado cuando estábamos en La Habana. Yo no pude ir. Punto. Saludos para él, y gracias por la información que le dio de Michelle. Hasta pronto, Pepe, Edemio, Rafael, Peña, Carrillo y todos los que trabajan en ese maravilloso programa. Y también dice Giovanni, bueno, Giovanni es la persona que me manda el correo, pero yo sé que, o Giovanni Herrera: amigos, estoy de acuerdo con mi amigo que los Yankees son tremendo equipo y los grandes al final salen adelante. Creo que van a clasificar sin problemas. No es hora de criticar, sino de apoyar. Saludos a ustedes. Ayer les escribí, digan si llegaron las cartas. No llegaron las cartas.
Déjame decirle que este país es un país libre y uno va a hacer dice lo que le da gana. Uno critica aquí y yo critico a todo el mundo. Yo pienso que si tú estás hablando de un equipo como ese, ahora lo que la gente no se ha dado cuenta, que el equipo de Toronto es superior a ellos en todo. Mira, ha ganado en mayo y en junio ganaron 11 juegos seguidos y ahora han ganado 11 otra vez. Quiere decir que no es un equipo que cualquiera. Tiene un picheo que mete miedo. Y el mejor pelotero, después de Mike Trout, se llama la tercera base de Toronto. Busquen los números para que vean. El equipo de los Yankees no tiene picheo. Ayer Sabatia perdió otra vez. Así que no pueden ganar así.
Ok, yo les voy a decir una cosa. Por favor, no se ofendan. Nosotros aquí le damos a todo el mundo igual, ok. No se ofendan si un día el Guajiro Peña critica a un equipo. En la naturaleza del Guajiro Peña es esa, justamente para eso lo tenemos aquí. No, él es el perro guardián
aquí
de nosotros.
Nosotros no tenemos que seguir ninguna directriz ni tenemos ninguna política. Aquí cada cual habla lo que le da la gana. La prueba es que Pepe Lacayo no ha matado todavía al Guajiro Peña, así que
pero también acuérdate que nosotros no somos fanáticos. Yo no soy fanático. A mí me gusta ver la jugada buena y me gusta, yo critico a los managers. Mira, Mattingly, yo te lo regalo como Ventura, te lo regalo como manager. Esa gente no tiene estrategia para manejar un equipo, pero sin embargo están manejando.
Es verdad, sin embargo. Sin embargo, nadie ha escrito nunca para decir, oye, no critiquen a Don Mattingly, pobrecito, o a Robin Ventura. Pero cada vez que Guajiro Peña se mete con los Yankees, el día siguiente vienen tres cartas.
No, pero yo entiendo esa parte, porque si tú no oyes como yo digo, el ampaya que está home play, ¿por qué no va a ser fanático de los Yankees si todo el mundo es fanático de los Yankees?
Muy bien, damas y caballeros, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Del estado de Wisconsin, Scott Walker, bueno, tomó una pausa en su campaña presidencial. Él es uno de los 17 candidatos que tiene el Partido Republicano y está muy bien situado en las encuestas, ¿no? Pero se tomó una pausa para firmar un acuerdo que compromete 250 millones de dólares para construir un nuevo coliseo, una nueva arena para los Bucks de Milwaukee. Así que, y pronunció su discursito como es natural, así que los contribuyentes del estado de Milwaukee van a contribuir 250 millones de dólares para la arena en 20 años, y eso va a crecer a 400 millones con los intereses. Es una cosa lógica, así es como es. Los dueños del equipo ahora, en el mismo tiempo, o los próximos dueños, si se le cambian, tienen que ponerse con otros 250 millones que van a hacer exactamente lo mismo. O sea, vale 500 millones. Esta arena, la mitad lo paga el municipio y el estado de Wisconsin, y la otra mitad lo pagan los dueños. Pero aquí está explicando Scott Walker, el gobernador, que es muy buen negocio para el estado de Wisconsin, porque lo que va a desarrollar. Y yo estoy de acuerdo con él, porque aquí hay un punto que no pone aquí en el cable, que el que es dueño de este estadio es el estado de Milwaukee, no son los dueños. O sea, los dueños van a pagar 250 millones más intereses por 20 años, pero si se van, no se pueden llevar al estadio. El estadio se queda el municipio con ellos. Muy bien, LeBron James practicó con el equipo del team de Estados Unidos en el minicampo, como le llaman, que está teniendo lugar en Las Vegas. Y está diciendo, todavía no está formado el equipo, o sea, todavía no ha escogido el coach, que es Mike Krzyzewski, le dicen, eso se escribe con K, le dicen Coach K, o es Coach K, porque no hay quien diga el nombre ese. Y el que dirige todo lo que es el basquetbol de Estados Unidos.
¿Tú crees que sea polaco?
No, es más polaco que Bruno Tokars. ellos tienen que escoger cuáles van a ser los jugadores que van. Y en el caso de LeBron, LeBron dice que él tiene sus planes, ir en el equipo, pero que tiene que ver, primero que todo, si va a estar bien físicamente cuando lleguen los Juegos de Río. Segundo, lo que tiene él que aportar, no solo jugando, sino haciendo publicidad, lo que sea, para el equipo de los Cavaliers, si le permite. Y el tercero, cómo está su familia. Que si él, eso lo va a llevar demasiado tiempo fuera de ver su familia, pues simplemente no va a ir. O sea, es que eso está en veremos todavía, aunque el plan de él es ir a los Juegos. Así que él dice que jugó unos cuantos minutos hoy junto con Carmelo Anthony y Chris Paul y Durant. Jugaron en 3-3 con Curry, Russell Westbrook, bueno, y dos juegos y Durant. 3-3 jugaron. El coach le dijo que no se podían empujar ni dar golpes, no, simplemente no podían hacer contacto, pero ya practicaron ya. Así que esa gente que están funcionando. Y el equipo de los Timberwolves de Minnesota, contrató al veterano Tyshawn Prince. Tyshawn Prince, pues, ha jugado en varios equipos. Y el coach de Minnesota es Flip Saunders. La última vez que Flip Saunders fue el coach, precisamente, de Tyshawn Prince, fueron al playoff. No creen que en esta temporada los Timberwolves vayan al playoff, está muy lejos de eso. Ya Prince tiene 35 años y va a jugar por el mínimo de veterano. Ha estado en varios lugares, estuvo con los Pistons del Detroit, más tiempo con Larry Brown como coach que con Flip Saunders, pero estuvo un tiempo con Flip Saunders. Y en el juego de Navidad de este año va a jugar los equipos que fueron a las finales de la temporada pasada, el equipo de los Cavaliers de Cleveland y el equipo de los Warriors de Golden State. O sea que va a estar LeBron James con Stephen Curry. En el mismo día van a jugar los Pelicanos de New Orleans aquí en Miami con el equipo del Miami Heat. Me estaba comentando Pepe Lacayo que el Miami Heat no se escapa de jugar en Navidad, así que eso es una fiesta que los jugadores nunca la pueden celebrar, porque tienen que estar practicando y jugando después ya cuando vienen terminar ya por la noche están hechos tierra. Así que, y eso va a pasar de acuerdo con los planes, lo que va a pasar esta temporada igual, Pepe.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Pero primeramente hay un equipo que juega antes que los Cavaliers aquí, ¿verdad? En la casa
de los sí, yo creo que los Cavaliers vienen antes de Navidad aquí.
Bueno, vamos, hoy tengo un segmento que es muy agradable, pero bien agradable, y Rafael después me va a decir de estos peloteros americanos que jugaron en el año 46.
Yo era muy chiquitico.
El estadio del Cerro se fabricó con unas dimensiones lindísimas, un parque para jugar Grandes Ligas, uno de los mejores, incluyendo Grandes Ligas, los equipos. Los peloteros americanos iban a Cuba porque el fanático cubano quería ver. Y aquí van los nombres de figuras, oigan esto: Monte Irving, Hall de la Fama; Steve Bilko, el monstruo, le decían; Chuck Connor, Jack Cassini, Tito Francona, Berha, Bertoldo Ha, Forrest Jacob, la araña Jorgensen, Luke Lenn, el primer líder en jonrones, todavía se quedó porque el béisbol se acabó en el 62 en Cuba, con 16. Don Lenhart fue el primero en batear 15 jonrones antes que Luke Lenn. Así que su historia.
Como Rocky natural, Nelson. Como natural, esos dos son del equipo de La Habana, no son de otro lugar.
Oigan esos nombres. Rocky Nelson, El Raff, el feo, eso metía miedo. Bruce Robinson, Hall de la Fama. Dick Stiller, tremendo perdón. D. William, Don Zimmer. El señor, ahora vienen los lanzadores, Bill Ayer. Y por ese hombre, Guajiro, se le metió en la cabeza empezar a tirar el tenedor cuando Berha me dijo, él tira tenedor. Y yo decía, ¿tenedor? ¿Qué cosa es eso? Yo pensé que era un tenedor para comer fricassé de pollo y eso. Pero bueno, Jim Bonnell, Hall de la Fama, un monstruo. Alcicot no es Hall de la Fama, pero señores, ¿qué clase de pitcher es en Cuba y con el Detroit, sí, en Grandes Ligas?
Alcicot, el sobrino de Cicot, el que entró en las medias.
Famoso de Detroit, hace años de eso, ¿verdad?
No, es que se vendió con las medias negras aquellas, la media blanca.
¿Sí?
El tío de él.
Alcicot. Sí. Oye este nombre, Rafael. Thomas Fine, sí, el único en pitcher en la Serie Caribe en juego.
¿Cómo le decían?
Thomas Fine.
¿Cómo le decían a Thomas Fine?
Le decían el potro, ¿no?
El potro salvaje de Texas.
Joe Harden siempre estaba hablando conmigo y yo no lo entendía bien. Este viejo me está molestando. Tom La Sorda, tan el Hall de la Fama como el Sal Magley, Hall de la Fama. ¿Te acuerdas, sí, de Sal Magley?
Sí,
un,
sí,
monstruo.
El barbero.
Vinagre Marcel, sí, como tú disfrutaste a ese hombre pichando, sí, contra nosotros, sí, ese hombre. Qué monstruo, piche. Buck Chow, de Marianao, ganador de 20 juegos, oye. Y aquí viene la noticia. El hombre que más juegos pichó en la historia del béisbol en Grandes Ligas y está récord, Hal Wilhelm, Hall de la Fama. Y
con más natural de La Habana también.
¿Sabe quién está aquí? Errol Winn.
Ah, Errol Winn.
Famoso ganador de 20 juegos con el Cleveland. Y ahora vienen los peloteros cubanos, porque ese era los americanos. Para terminar aquí, Agapito Mayor, Conrado Marrero, Sandalio Consuera, el Chino Valdivia, Gilberto Torres, Lázaro Salazar, Miguel Ángel González, Silvio García, Héctor Rodríguez, Mini Miñoso, Willy Miranda, Pedro Fomental, Carlos Puebla, Tony Taylor, El Mundo Moró, Camilo Pascual, Mike Furniele, Ángel Skull, Cookie Roja, Fermín Guerra, Andrés Flaita, Panchón Herrera, Juan Delí, Leonardo Cánera, Zoilo Versailles, Luis Tian, Borrego Álvarez y Napoleón Reyes, y Tony Castaño y Otero como manager. Ese es el béisbol. Qué cosa más linda esa.
Mira eso.
¿Qué pasó allí?
Mira eso. ¿Quién se murió? Mira eso.
Ese fue un batazo.
Que estamos en televisión.
¿Viste los peloteros que jugaban en Cuba?
Guajiro, esa gente iba en Cuba por una razón bastante sencilla. Una de las primeras razones. Primero, en Cuba se podían importar un número dado de peloteros extranjeros, no se podía importar más de tanto por equipo, no me acuerdo cuántos eran, pero no era mucho. Y entonces, como esos tenían que importar a esa gente, buscaban los mejores.
Seguro, ¿eh?
O sea, iban los mejores. Muchos eran, como todos esos, eran jóvenes, muy jóvenes cuando fueron. Y después fueron estrellas de Grandes Ligas, pero ya eran muy buenos cuando fueron a Cuba. Sí. ¿Okay? En Cuba ganaban más dinero que aquí, esa es otra cosa. Hay que ver lo que pagaban en aquella etapa en Liga Menor. Aquí no pagaban nada.
Sí.
Inclusive, tiene tipo como Rocky Nelson, que no jugaba en las grandes ligas, al principio jugaba en la costa del Pacífico, porque en la costa del Pacífico los peloteros ganaban más dinero que en las grandes ligas.
Y Cuba ganaba más dinero que lo que pagaban en grandes ligas
también. Que pagaban en grandes ligas.
Increíble eso.
Entonces, sí, no tenían que viajar y eran unos ídolos en Cuba. Llegaban todos allí de todo el mundo, porque uno jugaba un equipo y otro, pero no tenían que ir a ningún lado porque jugaban todos en el mismo estadio. Y normalmente vivían en el mismo hotel. Y ahí vaya, que era una ocasión. Entonces, algunos
como Robertico Alomar vivía en el mismo estadio que estaba en el hotel en el estadio.
Exactamente.
Sí, claro. La calle está aprendiendo un mundo con nosotros. No, bueno, sí, me quedaron dos peloteros aquí, porque ahora los veo aquí. El señor Jiquín Moreno y el señor Pedro Ramos también hay que incluirlo en ese grupo de los peloteros grandes de Cuba. Así que eso es historia.
Muchas gracias, Guajiro.
Pero ¿por qué tú crees que los fanáticos cubanos querían ver esas estrellas? Porque está bien que eran ese Bertoldo Hall con el Habana, eso metió miedo a lo que hizo.
Esa tercera base, mi hermano.
¡Vamos! Sí, sí.
Muy bien.
Fue manager tuyo después, Guajiro, ¿no?
Sí.
Ahí.
Wow.
Bueno, le callo.
A continuación, noticias del boxeo profesional. Muy bien.
El tiburón.
Sí, justamente vamos a hablar de eso, pero hoy tenemos otro. Además del majá y el tiburón, hoy tenemos el pitbull.
¿Okay?
Pero no el cantautor. No, este es otro.
Se americanizó ese.
¿Okay? Mañana va a pelear Yasmani Consuegra, un púgil cubano de 31 años de edad, peso completo, mide 6'2", nació en 100 Fires, Cienfuegos, Cuba. Tiene promedio de 17-1, con 14 knockouts a su favor. Va a pelear mañana, 14 de agosto, en Nueva Jersey, como diría el Guajiro Peña.
¿Cómo dice?
Nueva Jersey.
New Jersey.
¡Ay!
El jardín. Okay. El estado jardín.
Así es. Va a pelear, faltan como por ahí de las 10 de la noche, diría yo, mañana.
No sabe la edad del muchacho eso, porque tiene un récord bueno.
Ya te dije que tenía 31 años. 230 libras, peso completo, 6'2", de 100 Fires, Cienfuegos. Yasmani Consuegra tiene un difícil rival, un polaco de 26 años, que se llama Artur Szpilka. ¿Por qué te ríes?
Ese apellido, ¿de dónde
a lo
viene?
Mejor eso significa peña en Polonia.
¿Estás seguro que sea el apellido?
Totalmente. ¿Sabes cómo se escribe? Mira, S-Z-P-I-L-K-A. Szpilka. SZ, inmediatamente, no es SH.
¿Cómo pronuncias?
Yo pensé como
Szpilka.
Yo soy polaco.
¿Tú quieres que le traiga aquí a Bruno Toca para que me diga cómo se...?
No, vamos a preguntarle a Bruno Toca cómo se dice exactamente.
Polaco.
Bueno, el polaco tiene 19-1, el cubano tiene 17-1. Así que buena suerte, el que gane este combate estaría prácticamente retando a alguien por la posibilidad de la faja mundial de los pesos completos.
Bueno, tiene donde coger porque hay como 17 organizaciones. Correcto. Y como 50 subpesos.
Así mismo. Es más, uno de los subpesos que van a regalar mañana, o el sábado, se lo pudieran regalar a Jairon Socarrás, el majá. Jairon Socarrás es un púgil cubano que tiene 14 victorias, 0 reveses, promedio perfecto, 14-0 con 10 knockouts, 22 años de edad, peso super gallo, como diría el Guajiro Peña, super chicken. Super chicken.
Super chicken.
126 libras, el majá. Nació en Marianao, Cuba, vive y entrena en Miami. Jairon Socarrás expone su invicto y promedio perfecto de 14-0 el sábado 15 de agosto en Miami, Florida. Si el Guajiro Peña quiere entradas, yo te puedo sentar ahí de primero para que te caiga todo el sudor. Va a pelear contra un panameño de 24 años de edad que se llama Jorge Sánchez, que también tiene 14-0. Por, oye esto, me encanta esto. Título peso super gallo plata, vacante, del Consejo Mundial de Boxeo. O sea, mira esto. Título peso super gallo, ok. Ya de por sí hay 5 de esos. Pero plata, vacante. O sea, que es título peso super gallo plata. Pero además de eso, este está vacante y lo pueden retar dentro de 3 meses. ¿Okay? Sí, del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Okay?
¿Y el majacito ese que pasó?
Ese es el que va a pelear el sábado.
¿Pero qué es lo que ha hecho él para que pueda pelear para un campeonato o algo?
14-0.
¿Sí?
¿Te parece poco?
Rafael estaba hablando de una cosa.
Hay otro.
¿Qué falta le hace falta? Oye, esto, Lacayo.
¿Qué falta le hace
mira
falta?
La pizarra, porque tú ves lo que han hecho los piratas de Piro. Por una jugadita ahí,
Por una jugada de centerfield, que fue el que echó a perder el...
Bueno, ahora los Cardenales tienen las bases llenas. Sí. Neslan Machado es un púgil cubano que tiene promedio perfecto de 9-0 con 7 knockouts. Le dicen el pitbull. ¿Tú sabes lo que es un pitbull, Guajiro Peña? ¿Cómo se dice pitbull en español?
Yo no sé.
Es un perro guardián.
Un perro de pelea.
Un perro de pelea, de esos feos.
Pitbull.
Pitbull. Muy parecido al cantante.
No, el cubanito ese no, es distinto. Es un pitbull con ropa. El otro es un perro pitbull que, oye, cuando se te prenden, hay que darle candela por el hocico porque te suelten.
Neslan Machado tiene 19 años de edad, peso pluma. ¿Cómo se dice peso pluma en inglés?
Peso pluma, de heavy...
Feather.
Ajá.
125 libras, mide 5'6". Vive y entrena en Miami. Va a pelear el sábado 15 de agosto contra el mexicano de 28 años de edad, Cristian Esquivel, que tiene 27-7, oye esto, por el título peso, super gallo vacante del Consejo Mundial de Boxeo.
Está bueno.
No sé por qué un peso pluma va a pelear por el peso super gallo, porque aumentó 5 libras y califica para él. Muy bien, a continuación, la sección favorita de Kai Barien y de Camagüey. Put me in, coach. Bueno, lo crean o no, hay resultados despampanantes en el béisbol de las grandes ligas. Los Piratas de Pittsburgh anotaron 7 carreras contra los Cardenales en el primer inning, pero... ya los Cardenales han venido y han tratado de descontar un poquito. Anotaron una carrerita. Tienen 2 en base. No,
dos anotaron.
Ah, 2.
Jugaron malísimo. Rompieron a Haller, los tiraron a agua en tercera, ¿viste?
Sí. Se acabó muerto la risa.
Hay 2 carreras adentro. Hay hombre en segunda y ya hay 3 outs. Muy bien, 7-2 van ganando los Piratas de Pittsburgh. No es cualquiera el que le hace 7 carreras a los Cardenales en un inning, ¿ok? No es, yo creo que eso no ha pasado en toda la temporada. No es
como cualquiera. Pasado, como Rafael vio, yo no lo vi, que el center field hizo una jugada de esas disparateadas y mira, 7 carreras.
Completamente. Sí.
Y para los millones de fanáticos de los Yankees en Cuba... los Bombarderos de Bronx han tomado ventaja de 4-0 sobre los Indios de Cleveland tras 3 entradas completas. Ustedes recordarán, yo sé que no lo quieren escuchar, pero yo soy periodista y lo tengo que decir. Los Yankees perdieron 2 veces en cuestión de 18 horas contra los Indios de Cleveland. Uno fue en una épica batalla de 16 entradas, un partido de 5 horas y 45 minutos. Y luego anoche perdieron 2-1. Un partido que hasta el Guajiro Peña dice, ¿cómo es posible que...?
No, y anteriormente, pichecito que subieron también, que fue juego que los otros... tremendo juego perdió, pero no están bateando. La Seira
bueno,
pasó con...
mañana comienza una serie de 3 juegos entre los Yankees y los Azulejos de Toronto.
Sí.
Así que ahí eso posiblemente... vamos a ver si hay alguien que barre la serie, recoge y vámonos.
¿Sabía usted que ya los Azulejos de Toronto despojaron a los Yankees del primer lugar en la Liga Americana?
Ya están a un juego de...
Bueno, anoche Alex Rodríguez de 4-0. El día anterior, un hit en 6 turnos al bate. ¿Ok? O sea que Alex Rodríguez tiene un...
3 croquinol.
Ok. Yo pienso, el Guajiro Peña le da duro a todo el mundo, no solamente a los Yankees. Por favor, no... No piensen que en Guajiro Peña solamente la coge con Don Mattingly y los Yankees. No, Guajiro Peña la coge con cualquiera. Okay, pero anoche, lo que dice Guajiro Peña es verdad. Alex Rodríguez de 4-0. Didi Gregorius de 4-0. Okay, estamos hablando de peloteros que están bateando. Mira, tu socio, el center fielder, que lo trajeron y le están pagando 38 millones por 3 años. Está bateando 241.
No, no solamente eso, han empujado creo que 20 y pico. Déjame decir lo que pasó el juego anterior también, que estábamos aquí. El señor Teixeira es un guante de oro, gana uno de los tremendos peloteros. Viene Miller a pichar, le mete un machucón. Cuando Teixeira coge la bola, no pisó, sino se la dio por la espalda, le tiró la bola por la espalda a Miller en primera.
Sí.
Y ahí empezó el rally y se empató el juego después. Perdieron porque Teixeira jugó malísimo. Esas son cositas. Cuando tú no estás, cuando tú estás jugando mal, tú tienes que buscar la manera que los peloteros clave tuyos hagan las jugadas que tienen que hacer. Sí. Esa fue una jugada importantísima. Y después tuvimos aquí nosotros 5 horas por culpa de este señor.
Eso es lo que más le molesta a Guajiro. Bueno, anoche, mientras el Guajiro Peña roncaba, los Dodgers de Los Ángeles derrotaban 3-0 a los Nacionales de Washington. Clayton Kershaw ganaba su 10º contra 6 derrotas. Lanzó bastante bien, 8 entradas completas, 3 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 8. Sí, yo diría que lanzó muy bien. Efectividad 2.39. En ese partido, Junel Escobar, el tercera base cubano de los Nacionales, se fue en blanco de 4-0. Está bateando 308. Y por los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig se fue en blanco de 3-0 y se ponchó 2 veces.
Guerrero no jugó.
Estoy viendo, Guerrero no jugó. Grandal sí jugó y también se fue en blanco de 3-0.
Pero ganaron, ¿no?
Y ganaron 3-0.
¿Sabes quién pichó? El monstruo.
Sí, me acabo de decir lo que hizo. Sí, 8 entradas, 3 hits, 0 carreras.
¿Sabes la efectividad de ese hombre cuál es?
2.39 carreras limpias. Ay. Fíjate que no estoy impresionado. Hay 5 pitchers con mejor efectividad que Clayton Kershaw.
No, pero tú, cuando tú estás picheando, los cines que han pichado se murió y está líder en la liga, en las 2 ligas en ponchado. Y el otro, ¿cómo se llama? Gingrich también metió 9-0 antier.
Sí, Zach Gingrich sí lanzó aún mejor. Sí. Ok, entonces, si el Guajiro Peña quiere saber, ok, quién está al frente de las estadísticas de picheo, yo con mucho gusto, yo estoy aquí para complacer a la gente en Cuba, y me estaban pidiendo que diera los líderes, vamos a ver si me da tiempo, a lo mejor no me da tiempo hoy, pero yo se los quedo debiendo mañana, así que no se preocupen, vamos a dar los líderes de picheo y de bateo mañana en el béisbol de las Grandes Ligas. Por ahora me queda decirles que hay solamente 9 partidos hoy en las mayores, ya hay 4 resultados finales y varios partidos que se están jugando ahora. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Música, maestro. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Juan Pendaz.
Ed, de La Habana, Cuba.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.